OSE Galicia, un espacio quincenal en la radio de la Universidad de Salamanca. Los viernes a las 8:30 de la tarde, presentado por Carlos Hernández Comendador y Carmen Vaquero, del Centro Gallego de Salamanca.
Boas tardes, queridos ouvintes. Benvidos outra tarde máis a OSE Galicia dende Radio USAL, a da Universidade de Salamanca. Aquí, cada 15 días, Galicia es protagonista de la mano del Centro Gallego de Salamanca. Os habla Carmen Vaquero e a mi lado, meu compañeiro de fatigas, Carlos Hernández Comendador. Buenas tardes tamén a ti, Carlos.
Boas tardes, Carmen. Aquí me tienes, dispuesto un programa más a darlo todo. 13 programas llevamos en lo que va de año. Y este es nuestro quinto, Carmen, nuestro quinto programa juntos.
Así es, así es.
¿Cómo pasa el tiempo? Os preguntaréis qué os tenemos preparado para hoy, con ese afecto radiofónico que nos inunda siempre el alma.
¡Qué profundo, Carlos! En otros lejanos tiempos, un rey sabio, hacedor de cantigas y entendedor de pueblos, lo reclamó para sí en una fiesta de Pascua. Allá, en el segundo tercio del siglo XVIII, siglo XIII, ya me iba yo mucho más lejos, cuando ya los horizontes de Santiago conocían el discurrir prolífico de los pasos de peregrinos, Alfonso X sabía lo que quería, vino fresco de crianza. Así comenzou bebería bon viño de Ourense.
Tienes razón, Carmen, el soberano más culto. El impulsor de la Escuela de Traductores de Toledo. Aquel que componía en galaico-portugués, idioma de corte y de amistad, lo dice en el Cancionero de la Vaticana. En fin, nuestro protagonista fue agua de cepas de monarcas y de juglares, de monjes cristianos y de judíos asentados, de rezos alborozados y de compartires alegres y cantados, de buen gobierno y de caminantes proclives a alcanzar el sol que se sumergía en el mar, de parlanchines y de ejércitos romanos que se negaban a cruzar ríos para no perder la memoria. Ingleses piratas como Francis Drake y John Norris, que lo probaron en el cerco de A Coruña, y de las tropas francesas napoleónicas. Todos denotaban hambre y sed de Galicia, la deseada tierra del fin del mundo.
Fruto de vid que llegó a toda Europa, pregonando por los judíos. Bebida prodigiosa que alcanzó Inglaterra, Francia, Flandes, Alemania, Italia, Portugal y, por supuesto, Castilla, que en su máximo apogeo llevó a la Inquisición a prohibir su exportación a tierras de herejes, que fue vino sacramental y pagano, zumo de uva valorado en palacios, monasterios, tascas, con seguridad incluso de la taberna de la Sirena, allá por las riberas del Támesis, en donde Shakespeare bien pudo compartir con el jurista John Selden, el actor Francis Beaumont y los dramaturgos John Fletcher y Ben Jonson.
Cuando arrastra el corazón una pena en sol menor, cuando no haya más opción que la derrota, cuando duela el amor, cuando no valga un perdón, cuando extrañes cada beso de su boca, cuando te quieras reír de tu sombra y de tu cruz, cuando estimes ser feliz por unas horas, baja al bar si aún hay luz a curar tu cicatriz. Que la copa pida vino hasta la aurora, por el vino que se bebe en las tabernas, por el vino que a las noches hace eternas, por el vino que reúne a los amigos, por el vino con el que brindo contigo. Cuando quieras celebrar que estamos vivos los dos, cuando exija el paladar una alegría, cuando me digas adiós, cuando anheles regresar, cuando gustes una buena compañía. Por el vino que se bebe en las tabernas, por el vino que a las noches hace eternas, por el vino que reúne a los amigos, por el vino con con el que brindo contigo. Cuando te invada la sed, no permitas que jamás la botella del después esté vacía. Sirve otro vaso más y brindemos otra vez por los ratos que nos quedan todavía. Por el vino que se bebe en las tabernas, por el vino que a las noches hace eternas, por el vino que reúne a los amigos, por el vino con el que brindo contigo. Por el vino que se bebe en las tabernas, por el vino que a las noches hace eternas, por el vino que reúne a los amigos, por el vino con el que brindo contigo.
Oísteis Por el vino, del cantante y compositor Nando Agüeros. Paisano mío, por cierto. Y es que el vino será nuestro protagonista de hoy. Bueno, más que el vino, las bodegas que lo contienen y lo conservan. En Galicia, poesía y vino van de la mano. Y cómo no, Rosalía de Castro es una de sus mayores exponentes, utilizando el vino del Ribeiro como símbolo de hospitalidad y de alegría. O Ribeiro, ouro líquido e claro, que a nosa terra rega coa súa man, bebida de ánimas, menciña e consolo, que acompaña o caldo, o chourizo e o pan. Brindemos, pois, compañeiros e amigas, por esta Galicia de viño e cantar.
Y es que el vino activa el espíritu, Carlos, y las historias. Los cuentos de la lumbre equilibra vidas, aviva ingenios. Es posiblemente un morapio revolucionario. En todo caso, es un producto cultural trascendente. Ejerce de calentador natural, levanta el ánimo, fortalece el carácter y ayuda a pasar los inviernos. Calma nostalgias y morriñas emigrantes. Aviva el espíritu y colorea queimadas. Refresca, estimula, inspira y está cargado de sociabilidad. Incluso puede que de ideología. Así lo creía Castelao y Bóveda, en que en A Nosa Terra, allá por 1934, dijeron que en Galicia toma aperitivos alleos, auga pintada con nomes pomposos en vez do noso insuperable Branco Ribeiro, é un inimigo da patria.
Ten moita razón. Tiñen moita razón. Pero antes de que llegue a nuestros paladares la uva, se procesa en la bodega. En Galicia hay casi 500 bodegas registradas, agrupadas en 5 denominaciones de origen. Las Rías Baixas es la mayor, con más de 170 bodegas enfocadas en vinos como el Albariño. Otra, Viños de Galicia, agrupa el resto de las denominaciones históricas gallegas, destacando el Ribeiro, la Ribeira Sacra, con unas 89 bodegas, Valdeorras y Monterrey.
Así es, y Castilla y León también alberga más de 600 bodegas inscritas en las diversas denominaciones de origen, destacando la denominación de origen Ribeira de Duero, la Ribera de Duero, ya estoy hablando en gallego, famosa por sus tintos, que cuenta con más de 300 bodegas, la denominación de origen Rueda, internacionalmente conocida por sus blancos de uva verdejo, la de Toro, que destaca por sus vinos tintos de gran cuerpo, y como no, la del Bierzo, conocida por sus vinos tintos también. Y concretamente, vamos a hablar un poquito de nuestra zona. Hombre. La provincia de Salamanca, ¿no?, cuenta pues con unas 16 bodegas, acogiendo pues las denominaciones de origen de Arribes, la Sierra de Salamanca y Tierra del Vino Zamora, situadas al noroeste, al sur y al noreste de la provincia, respectivamente.
Yeah. la 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 la, ay la, ay la 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 la, ay la, ay la 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 la.
Bueno, acabamos de escoitar una fermosa canción, Canto de a Vendimia, interpretado por el Orfeón Treixa Doura, Gaiteiros. Y, como no, la mayoría de las bodegas se han adaptado a un nuevo tipo de turismo. El turismo enológico o enoturismo. Toda una novedad de turismo experimental enfocada en la cultura, producción y cata del vino. Los viajeros visitan viñedos y bodegas para descubrir el proceso de elaboración, explorar el patrimonio histórico de la propia bodega y de las familias y disfrutar de la gastronomía local.
Así es, Carmen, una actividad muy novedosa que incluye visitas guiadas recorriendo bodegas tradicionales, subterráneas o de vanguardia y paseos entre viñedos que suelen continuar con una cata de vinos dirigida por enólogos o expertos para aprender a apreciar los matices sensoriales de cada caldo. Y en algunas de las bodegas puedes vivir experiencias inmersivas, como la vendimia, talleres de elaboración de vinos y licores, e incluso tratamientos de salud, como la vinoterapia.
Así es, Carlos, desde luego, toda una experiencia. Debemos tener en cuenta que en España, con este clima pues mediterráneo, ¿no?, que tenemos, pues es un lugar idóneo realmente, ¿no?, para este elixir. Contamos para su elaboración con muchas bodegas tradicionales, ideales para el enoturismo, por ejemplo, pues en la propia Ribera del Duero, ¿no?, que se cuentan con bodegas excavadas bajo tierra, aprovechando pues la temperatura y la humedad, que son muy constantes y es óptimo esto para la conservación del vino. Pero con la aparición de la industria vinícola moderna, muchas bodegas han adoptado una escala mucho mayor, combinando procesos automatizados, almacenamiento masivo y una importante inversión en tecnología. Estas bodegas suelen abastecer grandes volúmenes de vino para mercados nacionales e internacionales. Son bodegas industriales.
Y todo es poco en la innovación de estos espacios. El auge de la enología de calidad impulsó la aparición de pequeñas bodegas de autor o boutique, donde se prioriza la innovación, la creatividad, la imitación de la producción. Estos establecimientos buscan ofrecer vinos exclusivos y diferenciados, muchas veces experimentando con variedades autóctonas o recuperando métodos ancestrales. Hablamos, por tanto, de las bodegas boutique y de autor.
Sí, no nos podemos olvidar, Carlos, de las bodegas de cooperativas, que también son importantes, están presentes en todo el territorio español y que juegan un papel pues clave en la economía rural, ¿no? Están integradas por pequeños viticultores, estas entidades pues asocian intereses y recursos para producir y comercializar el vino de manera conjunta, ¿no?, aportando pues estabilidad y oportunidades a las comunidades locales, ¿no?, y rurales, ¿no?
Así es, Carmen. Las cooperativas rurales, como tú bien dices, son importantísimas para todos los niveles, verdura, fruta, aceite, pero hoy vamos a hablar de las bodegas que se acercan más a una bodega familiar. La mayoría de ellas son pequeñas empresas vitivinícolas de propiedad y gestión familiar, a menudo transmitidas de generación en generación. Suelen destacar por producir vinos artesanales, de autor y mantener un control riguroso de todo el proceso productivo, desde el cuidado de los viñedos heredados hasta el embotellado final.
Sí, hoy contamos con dos amantes del vino con nosotros, con viñedos propios y elaboran pues su propio vino, ¿no? Está Epifanio Matas Ladero, que tiene una bodega familiar en Villamiel, en la Sierra de Gata, de Cáceres. Y contamos también que está aquí con nosotros Ángel Dieguez, que cuenta pues con viñedos en la zona de Zamora y en Galicia, muy próximo a las laderas del Sil. Pero antes de hablar con ellos, vamos a relajarnos escuchando Vino Tinto de Estopa.
Hay pistola que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme, estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porque hoy hay olas en este mar que tú ves en calma,
Tú eres el pez que muerde mi cola. Yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas. Tartamudeo y no son trolas. Yo nunca miento por la mañana. Andate al loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza. A veces voy un poco del palo. Tú eres mi puzzle, yo soy un pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo. Hay un demonio que siempre me dice pruébalo. Y un angelito que me dice que tú reza. ¿A quién le hago caso de los dos? Fíjate un objetivo distinto. Que soy como un vino tinto. Que si me tomas en frío engaño. Y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo. Que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando. Y no me encuentro ni en el espejo. Recapacita, no vayamos a perder la cabeza. Porque esta es nuestra primera cita. Y yo ya llevo unas 10 cervezas. No sé si me incitas o me incito yo por naturaleza. Niña, lo que se da no se quita. Y lo que te quitas ahí se queda, morena. Fíjate un objetivo distinto. Que soy como un vino tinto. Si me tomas en frío engaño. Y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo. Que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando. Y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo. Búscame un adjetivo. Fíjate un objetivo distinto. Que soy como un vino tinto. Que si me tomas en frío engaño. Y con los años me hago más lento. Cariño, tómame calentito a tu ritmo. Que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando. Y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto. Que soy como un vino tinto.
Hola, buenas tardes a los dos, bienvenidos a OSE Galicia y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Epi, bienvenido. Ángel, gracias. Bienvenido. Los dos tenéis vuestra bodega familiar. Epi, lo tuyo es generacional, un tipo de bodega donde el conocimiento se transmite de padres a hijos, incluso de abuelos a padres a hijos. ¿Quién la comenzó y por qué decides continuar con ella, Epi?
Bueno, en la casa siempre hubo bodega. La casa que yo recuerde es de... desde la época de mi bisabuelo, luego continuó mi abuelo, que fue el que realmente tuvo más trascendencia, porque yo también quise ponerle a la bodega familiar el nombre de mi abuelo, por eso se llama Cecilio Ladero, y ya digo, yo lo recuerdo siempre la bodega desde ese punto de vista. Hubo una época en la que se dejó de hacer vino, una época, pues los años 60, fundamentalmente 70, que se abandonó un poco, y yo he retomado ahora la tradición y he retomado las viñas, los viñedos también, y es lo que estamos ahora en ese punto.
Ángel, en tu caso, ¿hay alguien detrás que te empuja a tomar esa iniciativa? Porque yo creo que no hay nadie detrás, ¿verdad? ¿Qué te empuja?
En mi caso, bueno, pues me pasa un poco lo mismo que a él. Es una herencia que tengo ya de mis padres. Mis padres lo heredaron también de sus padres. Por tanto, viene de muy atrás. Donde yo soy, en Galicia, es Ribeira Sacra. Allí empieza concretamente. Y bueno, pues era una de las formas de sobrevivir. Ellos, concretamente, pues... entre otras cosas, lo que más trabajaban era la viña, ¿no? Y bueno, yo desde hace unos cuantos años, pues también sentí una gran atracción por ello. Y bueno, algunas de las viñas que estaban más complicadas y tal, las abandoné. Y otras, pues las planté nuevas, en espaldera y tal. Y con variedades incluso, pues, en fin, que me podían gustar más, ¿no? Tanto en blancas como en tintas. Y nada, pero una pequeña producción, o sea, yo ahora mismo la mayor parte de las viñas las tengo alquiladas y me he quedado con un par de ellas pequeñitas para, bueno, pues para hacer un poco de vino para mí y tal, ¿no? Y para mis amigos, porque me gusta ese mundillo, ¿no? Y eso es todo, o sea, ¿no?
Mira, hablando de cantidades y de extensiones,
Epi, ¿de qué volumen de vino estamos hablando cuando tú manejas la cosecha de septiembre?
Pues, hombre, yo no sé si será el mismo caso que Ángel. Realmente es una producción muy pequeña, la que tengo también, es como él dice, para la familia, fundamentalmente, los amigos, la gente que se llega por allá a la bodega, que le gusta, algunos quieren llevarse algún recuerdo, pero fundamentalmente ya digo, es una producción muy, muy pequeña. Si hablamos de una producción media, en torno a 500 litros de tinto, y unos 300 litros de blanco, de vino blanco. Ya veis que es una producción mínima, y simplemente para cubrir esas necesidades. Son dos viñas también muy pequeñas, muchas se han perdido, también es verdad, y por tanto lo que tratamos es de mantenerlas y de ir teniendo este tipo de producción.
Ángel, ¿en la zona de Zamora cosechas también?
Sí, tengo una viñita pequeña plantada en espaldera, muy fácil de trabajar. Todavía estuve antes de ayer desbrozándola, porque yo ahí paro poco. Pero sí, de Tempranillo concretamente, y de Cabernet Sauvignon y algo de Mencía. ¿Qué puedo coger ahí? Pues creo que son como 500 plantas. Pero tengo unos competidores que me las
arrebatan,
que son los estorninos. Entonces, por tierra no me entra ningún animalito, ¿no? Pero por aire, bueno, pues tengo que tener mucho cuidado. Y como no estoy ahí, no vivo ahí, pues a veces cuando me quiero dar cuenta, resulta que más de la mitad de la cosecha se la han llevado ya. Porque ya empiezan a comer, yo creo que verdes. Sí. Claro. Y en Galicia me pasa lo mismo, pero con los jabalíes. Entonces estoy un poco desesperado en ese aspecto, ¿no? Bueno, pero es lo que hay. Yo, en cuanto a cantidades, pues puedo hablar, tendré como 4.000 cepas aproximadamente, pues puedo hablar de, yo suelo hacer como 1.000 litros para mí, 1.000 litros y pico de vino tinto, de blanco algo menos, bastante menos, mejor dicho, a lo mejor 200 litros y tal. Y ya digo, pero el resto de las viñas, que son pequeñas parcelas, ¿no? Pues las tengo alquiladas, y en eso estamos. O sea.
¿Cuál es el proceso del cuidado de vuestros viñedos? Porque los lleváis vosotros. ¿Quién lo hace? Si tenéis alguien que os ayude. Bueno, y sé que habéis hablado también de distintas variedades de cepa, ¿no? O sea, no sé si los cuidados según el tipo de cepa también es diferente. No sé, ¿empiezas tú, Epi, por favor? ¿Nos cuentas?
Sí, yo mismo. No, la verdad es que los cuidados, ya sabes, el viñedo, pues necesita sobre todo estar cerca de él. Yo hasta ahora, que me he jubilado, lógicamente no he podido estar en todos los procesos, en todas las épocas, y efectivamente yo tengo unos chicos que se ocupan de las viñas, de esas dos pequeñas parcelitas, y que efectivamente son los que realmente la llevan adelante. Es decir, desde la poda, preparar el terreno, el abonado, etcétera, etcétera, de eso se ocupan ellos siempre. Y lógicamente, pues bueno, ahora estamos luchando contra algunas enfermedades que van apareciendo por ahí por la zona, en Sierra de Gata, y que antes no conocíamos, pero que efectivamente están acabando bastante con las cepas. Los vinos fundamentalmente que tenemos, pues yo tengo una es plurivarietal, es decir, yo no tengo monovarietal como muchas zonas, porque cada generación ha ido poniendo y ha ido desarrollando el viñedo.
Claro.
En vinos blancos yo tengo viura, tengo ojo de liebre, que es una denominación prácticamente catalana, y tengo incluso Pedro Jiménez, centro de los blancos. Y de los tintos tengo fundamentalmente Piñuelo, que se llama allí en la zona, es una garnacha, simplemente, que se ha adaptado allí a la zona, como por ejemplo en otros lugares también se llama de esa manera, ¿no? Y luego tengo una tinta Aragón, que es una garnacha tintorera, que es lo que da ese cuerpo, sobre todo a mis vinos, y que son distintos a todos los demás de la zona, porque hay muy poca gente que tenga este tipo de variedades, ¿no?
Ángel, tú ya nos comentabas alguno de
sí,
ellos.
Tengo aquí, para que no se me quede ninguna en el tintero, yo creo que, a ver, tengo en tintas, concretamente, tengo Garracha, tengo Mencía, tengo Merenzao, que es una variedad también, bueno, pues muy típica gallega, y tengo Tempranillo, que es lo que tú llamas Ux de Lebre, o sea, que parece ser que es lo mismo, ojo de liebre, ¿no? Tempranillo, y es la misma que la tinta de toro. Eso me lo confirmó precisamente pues un viverista que le compré yo las de Zamora, concretamente, ¿no? Y después en blancos tengo Godello, Palomino, que allí lo llamamos Jerez, algo de Albariño, muy poquito, y algo de Treixadura, ¿eh? Y también hay un par de cepas por allí, me parece, llamada Dona Branca, es una también otra variedad gallega, ¿no?
O sea, también es plurivarietal, ¿no?
Sí, plurivarietal, por supuesto. Y además, yo creo que tiene su... Yo creo que es mejor.
Sí,
es mejor eso, ¿no? Que los monovarietales, ¿no?
Sobre todo para estas pequeñas producciones, yo creo.
Sí, sin lugar a duda. Y luego, en cuanto, bueno, pues la elaboración, pues yo no tengo la suerte que tienes tú. Yo si tuviera que recurrir a gente que me lo hiciera, mejor que las abandonara, porque
pero eso...
Yo lo hago yo de momento, voy haciéndolo yo, hay quien me echa una mano, sobre todo la vendimia, ¿no? Pero pero desde la poda, bueno, pues oye, pues he ido mejorando un poquito, tengo unas tijeras ya eléctricas, ¿no?, que me facilitan un poco la labor.
Sí.
Tengo una máquina de sulfatar, de una mochila de estas, ¿no?, de 16 litros, que también es eléctrica y también, en fin, va mucho mejor y tal. Y bueno, pues después lo que más utilizo es la debrozadora. Sobre todo en Galicia, que allí las hierbas trabajan los 24 horas del día y los 365 días del año. O sea, hay que hacerle hasta dos o tres veces una pasada con la debrozadora, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hay.
Una vez que tenemos la uva granada, que no han venido los voraces tordos, como decía Horacio, ni los estorninos, que dice Ángel, y que son depredadores de cualquier cultivo que se precie.
Sí.
¿Cuál es el proceso cuando tenemos las cepitas ya preparaditas y tenemos la uva y los racimos en el lagar? ¿Cuál es el proceso que seguís? Me imagino que es diferente el de Sierra de Gata, ¿verdad, Epi?, al gallego de Ángel.
Sí.
Pero al fin y al cabo el vino es el mismo. Yo creo que el proceso... Bueno, contadme las variedades de producción y de proceso.
Sí. Allí en Galicia hablan de una vendimia, bueno, sobre todo en esa zona vuestra, hablan de una vendimia heroica, ¿no? Yo creo que la nuestra también lo es, ¿eh? Sierra de Gata es una zona montañosa igual,
claro,
y también es una vendimia heroica en muchos sentidos. La vendimia se realiza de forma manual, totalmente en cajas. Tengo una buena cuadrilla también que me ayuda, y una vez en la bodega se estruja, se despalilla para introducirla en depósitos higiénicos, ¿eh? Ya no utilizamos las pitarras, ni aunque ahora se están muriendo de moda, creo, otra vez el barro, efectivamente.
Y la madera, ¿eh?
Le da un sabor muy característico también.
No, eso sí, la madera sí. La fermentación nuestra es natural, totalmente a temperatura ambiente, y el descubre lo hago a los 15 o 20 días, ¿eh? Y realizamos la prensa en frío de los ollejos.
Uh-huh.
Finalmente, a los tres meses, después de una decantación natural, el vino nuevo lo envasamos,
uh-huh,
y el crianza, bueno, hacemos un crianza, se introduce en una barrica de roble durante unos 12 meses. Es lo que yo llamo es un crianza.
Y Ángel, por tu parte, allí en Galicia.
Sí, lo mismo. Hace muchos años que no se pisan las uvas, ¿no? Con los pies.
Yo pisé las uvas con los pies. Muchas
veces.
Además,
me encantaba pisarlas, ¿no?
Nosotros, cuando éramos niñas, bueno, en nuestra casa también ahí somos de bodega, ¿no? Y cuando éramos niñas, en las. La uva Albariño, que era tan pequeñita y tanta cantidad, daba muy poquito vino. Entonces se hacían unas barricas chiquititas y mi hermana y yo éramos las que entrábamos en esas barricas y pisábamos las uvas, como estaba.
Claro, has dicho que en la casa había vino y cepa, como hubo cocho y cerdo. Es algo de casa, es verdad, luego lo que se está viendo, ¿verdad?
Hombre.
Ángel, ¿el proceso vuestro es eso? ¿Que no se pisa?
Sí. No, bueno, pues yo tengo una despalilladora también.
Claro.
Estrujadora y despalilladora. Entonces yo fermento siempre con el orujo, o sea, con el
ollejo.
Con el ollejo, no me salió el ollejo. Y excepto el blanco no lo hago así. El blanco le quito el ollejo, o sea, lo dejo.
Claro.
Poco tiempo de pasarlo a un recipiente, luego ya lo saco a limpio y fermento el caldo. También por procedimientos naturales, si alguno por alguna razón tarda en arrancar la fermentación, lo único que hago, nunca le eché levadura, nunca me hizo falta. Le pongo un poquito de calor, porque también lo hago en acero inoxidable, ¿no? O sea, yo lo hago en acero inoxidable. Le pongo un poquito de calor por debajo, un radiador eléctrico tal, para que reaviven un poquito las. Y ya está, ¿no? Y nada, pues él solo se encarga del tema. A veces incluso lo abandono totalmente durante la fermentación. La tengo de alguna forma controlada, pero porque no estoy allí. Y bueno, pues le pongo una especie de, a ver, una salida de gases a un recipiente con agua y tal, para que expulse todos los gases y que no le entraire ninguno. Y a veces, ya digo, no ni lo sigo tan siquiera, ¿no? Y normalmente no se me estropea. No, me suelo. Bueno, luego lo llevo a analizar, por supuesto, y me dicen qué es lo que le hace falta. Para que no se estropee, un poco de metabisulfito, en fin, nada, cuatro cositas por ahí y nada más. O sea, y luego ya, pues a beberlo joven o también. Yo normalmente no. Alguna vez tengo alguna barrica donde sí lo dejo. Ahora mismo tengo. Tengo vino posiblemente de hace 4 años, en a granel todavía. Igual tengo como 500 o 600 litros. No estoy muy seguro lo que tengo, porque lo tengo en Zamora y lo tengo allí. Pero no. Bueno, es lo que hago. Y luego después, pues eso. Antes algunos se lo vendía, le vendía algo. Otros lo regalaba. Otros lo bebíamos en la bodega, que es donde más sabe. Acompañado con.
Cierto. Y a los amigos. Hemos saboreado muchas veces.
Volvemos un momento a la bodega, que me interesa una cuestión técnica de la bodega. ¿Vuestras bodegas son excavadas? ¿Son excavadas en la piedra, en la tierra? ¿Cómo son?
La mía no. La mía no.
La tuya, Ángel, ¿no? Allí en Galicia no se gasta de
sí,
esas.
Sí,
se
sí
gasta.
hay muchas, pero ajá. Por ejemplo, allí en la zona muy cercana donde soy yo, pues hay montones de bodegas que están. Es más, mi abuelo materno tenía, ahora la tiene pues un heredero. Tiene una bodega pequeñita también y excavada.
La excavada.
Pero no, allí en mi pueblo no hay ninguna. Había una cueva que se hundió y no claro. El resto están pues en casas, ¿no?
¿Y en Sierra de Gata, Epifanio?
Igual, allí no hay bodegas excavadas.
Claro, claro.
No.
Entonces, eso determina.
La parte baja de la bodega, además tú la conoces.
Sí,
bien.
Sí.
La parte baja de la bodega es una zona además muy fresca, muy.
Eso es.
Porque mantiene, eso ¿qué? Sí, la frescura y mantiene la temperatura, que es fundamental, pero nada más.
¿Qué temperatura manejamos? Los 12, 13, ¿no?
Sí. Hombre, quizá en verano más, un poquito más, porque esa zona también es.
Por ahí.
En verano es más calurosa, pero. Y ahora, en general, yo creo que todas.
Sí, ahora pero, todas están calientes las bodegas.
Sí.
Bueno.
Yo iba a decirle a Ángel, que decía antes, del vino blanco, que efectivamente yo ha habido años que he quitado el ollejo, pero este año hicimos un vino distinto con un ollejo y empezamos a fermentar para conseguir esos colores que se llevan ahora tanto, esos colores
dorados más, ¿no?
El vino naranja y ese tipo de cosas que se llevan ahora tanto, y que efectivamente, bueno, pues ha salido un vino muy curioso, muy original, sobre todo. Sí, sí.
¿Cuánto tiempo os tarda en fermentar el asunto?
Bueno,
que son 15, 20 días.
Sí, depende también de años.
Más o menos, ¿no?
La fermentación.
Sí.
Luego yo lo dejo reposar bastante tiempo también. Dije antes, unos 3 meses, lo dejo reposar hasta el envase.
Uh-huh.
Y bueno, luego está la fermentación. Bueno, eso ya, digo, la primavera, que dicen los enólogos, ¿no?
Se vuelve a enamorar el vino.
Eso.
Me están entrando ganas de hacer vino yo este año. Voy a hacer poquito, pero lo voy a empezar a hacer, porque un galego sin viño no es galego ni fai camiño.
Bueno, vamos a la modernidad. ¿Qué opináis del enoturismo? Epi, ¿por ahí hay enoturismo?
No, por esta zona no. Además están perdiendo mucho. La gente está dejando mucho el viñedo. Que antes había bastante producción y la gente lo está dejando, y ya digo, hay muy poco. Yo intento que efectivamente no es una bodega comercial, lógicamente, como he dicho antes, pero que bueno, que todo el mundo que llega o que quiere probar, o que pues efectivamente entra en la bodega, toma un vino y opina, y eso sí, pero vamos, como en el turismo no existe el azar.
Y encima no le cobrarás nada, ¿verdad?
Claro,
y al final le dan las gracias incluso, ¿no?
Claro.
Eso hago yo también.
Eso hizo este fin de semana pasado, que estuvo el Centro Gallego de Salamanca ahí haciendo una visita en Villamiel.
Yo que le he perdido, perdón.
Sí, pero ha sido fantástico, han llegado contentísimos, entusiasmados, así que vamos a agradecerle un millón a Epi por esos detalles que tiene. Y Ángel, por la zona nuestra, por Galicia, hay mucho enoturismo. Desde luego la zona mía, que es Rías Baixas, sí, muchísimo.
Ahora se empieza por la zona mía, porque yo incluso he llegado a tener una viña, ahora está abandonada, porque mi aldea, mi pueblecito, está a 1 kilómetro de la raya de Orense.
Y el nombre.
Se llama Albaredos.
Eso es.
Albaredos. Sí, que es muy bonito. Pertenece al ayuntamiento de Quiroga.
Eso es.
Y ahí empieza la Ribera Sacra concretamente. Entonces yo pertenezco a esa denominación de origen. Pero al lado mismo, a 1 kilómetro y pico, tengo una viña, está en la provincia de Orense, tenía, perdón, una viña, está en la provincia de Orense, y esa pertenece a Valdeorras, a la otra denominación de origen, ¿no? Y por la zona de Valdeorras, pues se está poniendo también bastante de moda, la recuperación de muchas viñas y tal por allí, ¿no? Pero ya bodegas incluso importantes, ¿eh? En mi pueblo hay una bodega muy importante también, que exporta vinos para... Pues ahora, para Estados Unidos y para Japón y por ahí, ¿no? Esa es pequeñita también, pero está muy bien montada, está enfocada a eso precisamente. Y ya digo, pues se empieza un poquito con el enoturismo, incluso con lo que allí llaman furanchos.
Sí.
Son, pues eso, bodegas que sus excedentes de vino... pues los venden a la gente que va por allí.
Tienen una comida. Parece,
una comidita, sí. Creo que tiene que ser pinchos fríos o algo así. Yo estuve en una nada más una vez, sí. ¿No? Y bueno, pues es una forma de darle salida al,
sí, es verdad,
al vino sobrante. Sí.
En Galicia el furancho está muy de moda.
Sí. Sobre todo la parte del Baixo Louro, sí. Por el Baixo Portú y por ahí hay mucho furancho. Sí. El Mos también, en Redondela, sí. Porriño. Y antes era en Sebre, totalmente tranquilo, y eso, excedentes de vino, llevabas la tortilla, casi ponías la comida y
sí,
ellos te daban
el vino.
El vino,
sí.
Ahora ya están deviniendo en casi gastrofuranchos.
Sí.
Pero bueno, a mí me tenéis convencido, yo creo que a mi compañera también, a Carmen, de la valía de vuestros caldos. Una pregunta. Ángel, ¿por qué elegir un vino de bodega familiar frente a un vino industrial? Tú que eres bebedor de vino, me imagino que has catado 1000 vinos. ¿Qué diferencia, qué aporta, qué diferencia le aporta, qué gusto, qué esencia?
A ver, yo, mi opinión es la siguiente. Un vino industrial está elaborado por un etnólogo, sí. Que es el cocinero, digamos, que elabora ese producto. Y a veces me fastidia un poquito porque da igual que lo tomes este año, que el año que viene, que dentro de 20 años es el mismo. Da igual que la cosecha sea buena, sea mala, sea regular. O sea, tiene su puntito y al final parece que estás tomando Coca-Cola, en el sentido de que es toda la misma, ¿no?
Sí.
O sea, lo respeto muchísimo, son vinos que entran muy bien, a lo mejor mucho mejor que un vino casero, pero a mí mi vino nunca me sale igual.
No, claro.
Cada año me sale de una manera.
Pues esa es la cosa.
Y una de las, aunque yo intento hacerlo de la misma forma, bueno, pues las uvas no vienen igual todos los años, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tiene mucho mérito, ¿no?
O sea, hombre,
el que esté tomando un vino ecológico, un vino natural, ecológico dentro de lo que cabe, porque algún producto hay que echarle, si no, no coges ninguna, depende de cómo venga el año, ¿no? Los productos fitosanitarios de sulfato, algo de azufre y otras cosas, a veces es imprescindible, porque si no, no coges nada.
O sea, no, claro.
Sí.
Entre los tordos y el mildeo se va.
Se va. Y bueno, yo si el vino tal es me gusta, porque ¿cuál es el mejor vino para vosotros? Para mí el mejor vino es el que más me gusta.
Claro.
Sí.
No cuánto vale.
Y también el lugar donde lo catas y lo bebes.
Es lo que tú decías.
Eso lo tengo claro. Y en el caso de Epi, pues me imagino que también compartes nuestro parecer.
Lo mismo que Ángel dice. Alguien decía que desde que se inventó la pasteurización, todos los vinos son iguales, los vinos comerciales, claro.
Sí.
Entonces, es cierto que el vino de el vino de bodega, el vino de este de tipo, pues cada año es de una manera, cada año es de la bodega familiar. Es decir, es que efectivamente ahí está el tema fundamental. Es decir, el vino no se parece, es cierto que la uva, pero el tiempo es distinto, el
la maduración,
todo cada año, o sea, y efectivamente no, todo eso repercute en
yo he vivido bueno, ya os digo que nosotros también tenemos bodegas y en Rías Baixas hay muchísimas denominaciones, bueno, muchísimas bodegas. Y lo que sí he vivido en una bodega con mi padre y tal, de decir, claro, porque tú dices, a ver, yo cojo la uva según, sí, a lo mejor el mes de septiembre, pero puedes venirte a primeros o a finales, o sea, según la maduración. Para una bodega se cogen más o menos siempre en la misma fecha, ¿no? Y entonces decía, digo yo, pero papá, este vino no está, esta uva no está madura. Entonces la enóloga dice, del resto me encargo yo.
Claro. Ahora están adelantando las cosechas aquí bárbaramente porque en agosto están ya colmadas de zumo y de azúcar, un mes, ¿verdad?
Yo recuerdo allí hacer las vendimias a partir de primero, bueno, casi, a veces incluso se empezaban hasta sobre el 10 de octubre.
No, mira, casi para la Virgen, sí.
Yo venía a la facultad, empezaba la universidad y me tocaba irme a casa a la vendimia, vamos, entrado, vamos, octubre, ¿eh?
Sí.
Bueno, es que empieza a rear el... Sí.
En el Pilar, como
en el Pilar, eso es.
Sí, efectivamente. Sí, sí.
Bueno, además,
se venía por los santos, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a ver cuál es el futuro de vuestras bodegas, ¿cómo lo veis? A ver, Epi, cuéntanos.
No, el futuro yo lo tengo bien claro. Es decir, mientras yo esté, lógicamente es el mismo. Es decir, hago vino, si la suerte y me acompaña. Es decir, hacer vino para lo que lo hago, para mis amigos, para mis conocidos,
para disfrutarlo.
Efectivamente, para disfrutarlo fundamentalmente. O sea que mi futuro yo lo tengo bien claro, ¿eh? O sea, como no tengo ningún otro interés, pues lógicamente lo tengo bien claro.
Ángel, ¿tú qué?
Bueno, yo lo mismo también, ¿eh? O sea, lo que pasa que yo no sé si tendré quien me sustituya.
Eso me diría.
Porque tengo tres hijos y yo creo que me van a ayudar a la vendimia si están y si pueden y si no, no van. O sea que no le veo... Pero bueno, a lo mejor me pasa un poco lo que me ha pasado a mí, porque yo tampoco tenía mucho interés cuando tenía su edad.
Claro, también
yo ayudaba
cierto,
a mis padres entre lo que podía y tal, pero no tenía... Pero me preparé un poquito como o sea, no sé, como el qué hago después de jubilado, ¿no? O sea, yo no voy a estar ahí de bares todos los días, ni de jugando partidos. Oye, algo tengo que hacer, ¿no? Y bueno, pues sí, de plantaciones nuevas y tal, pero ya digo, a lo mejor mis hijos o alguno de mis hijos cambia y dice, oye, pues a mí me gustaría, por ejemplo, pues seguir por lo menos con una viñita y hacer mi propio vino y tal, ¿no? No lo sé, pero vamos. El futuro, pues no
esa misma duda la tengo yo.
No.
Oye, los nietos, ¿quién sabe?
Efectivamente, puede venir un nieto.
Claro.
Concretamente, el que montó la bodega en mi pueblo, este está en Estados Unidos, y este es... sus padres no les interesaban, por supuesto, su madre concretamente, que era, no le interesaba para nada el tema de las viñas, y él, desde Estados Unidos, empezó a montar viñas y una preciosa, muy bonita. O sea, que ha sido el nieto. Y además le ha puesto el nombre de la bodega, le ha puesto el nombre a la bodega del abuelo, ¿no?
Claro, pues eso, nunca se sabe.
Os deseamos lo mejor, buena cosecha, que los mirlos, los tordos y los estorninos no sean voraces, que se vayan a un centro comercial a comer su boutique, que os dejen las uvas y que tengáis gozo para abrir una botella... Pues ¿cuándo la vamos a abrir? ¿Allá por diciembre?
En cualquier momento.
El vino joven. Venga, un placer teneros en los estudios y in vino veritas.
Gracias a vosotros.
Bueno, os agradecemos muchísimo, ¿vale?, que hayáis compartido pues algo de vuestras vidas, porque esto realmente forma parte de vuestra vida, de vuestro día a día. Y bueno, muchísimas gracias a los dos, a Epi y Ángel. Ha sido un verdadero placer escucharos. Y nos despedimos con una tradicional gallega que no podía faltar hablando de vino, que se llama miudiño.
Andar miudiño, 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 oh, que eu traio. Andar miudiño.
Pues antes de la agenda del Centro Gallego para los próximos 15 días, vamos a escuchar lo que nos recomienda hoy Sara Valcárcel, responsable de comunicación de la editorial Galaxia, que por cierto lo podéis encontrar en la biblioteca de nuestro Centro Gallego.
Muy bo día, Carmen. Muchísimas gracias por darnos espacio no voso programa. É un placer estar hoxe aquí. Gustaríame recomendarvos un libro moi especial de Editorial Galaxia que publicamos este ano para celebrar a Begoña Caamaño polas letras galegas. A nena que perdeu un zapato na lama, de Ramón Nicolás, ilustrado moi fermosamente coas imaxes de Carlos Gallego. É un libro que nos leva á infancia da homenaxeada no Calvario Vigués. Entre 1964 e 1976, que nos permite achegarnos dunha maneira moi orixinal ás raíces dunha autora esencial da nosa literatura, que sobre todo se caracteriza polo seu orixinalísimo estilo. A través da voz de Morgana mestúrase memoria, biografía, historia e tamén ficción para reconstruir eses primeiros anos de vida. Un relato que nos axuda a entender mellor a súa obra e tamén a súa maneira de ver o mundo. Este é un libro para descubrir, para lembrar e para volver á orixe dunha voz única.
Toda a actualidade del Centro Gallego de Salamanca en Hoxe Galicia.
Bueno, ya aprieta el calor, va apretando, y eso empieza a notarse también en el centro, así que las actividades especiales de este mes las llevamos al campo, a nuestra parcela de Villa Mayor. El día de San Juan de Sahagún, dos de nuestros socios, Antonio López y el directivo Antonio Gómez, nos harán una riquísima paella y unos días más tarde, sardinas asadas para todos en la noche de San Juan. Pero de eso ya os hablaremos en nuestro próximo programa. Y este mes los más pequeños del centro serán los protagonistas también. Pasarán, ¿verdad, Carmen?, por la radio el día 9 para grabarnos su colaboración en nuestro último programa del curso. Y el sábado 20 tendrán un taller de baile de la mano de una de nuestras más jóvenes monitoras, Carmen Hernández Comendador. No sé por qué, pero me suena este nombre.
Sí,
y eso es... ¿A ti también te suena,
sí,
Carmen?
Sí, me suena, no sé por qué.
Y eso es todo. Con ganas de vino me quedo.
No me extraña. Después de dar el paladar, ¿verdad? Y empezamos a tener gustillo. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos. Hasta aquí ha llegado hoy, Hoxe Galicia. Gracias a vosotros, gracias a Radio USAL, la de la Universidad de Salamanca, por darnos un hueco en sus emisiones. Y nos despedimos escuchando... ¿Cómo no? Un brindis con nuestro vino. Alcemos las copas. Hasta pronto.
Brindo por las personas que derrochan simpatía.
Brindo por los que vuelven con las luces de otro día.
Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara.
Por lo que tuve, porque ya no tengo nada.
Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada.
Brindo
siento por el momento en que tú y yo nos conocimos.
Por los corazones que se han roto en el camino.
Brindo por el recuerdo y también brindo por el olvido.
Brindo porque esta noche un amigo paga el vino.
Brindo porque esta noche un amigo paga el vino.
Que la vida es dura por el fin de la amargura.
Brindo porque me olvido los motivos por qué brindo.
Brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso.
Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso.
Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso.
Por las canciones que va tocando la orquesta.
Caiga quien caiga, brindo porque el alma está de fiesta.
No es un momento triste ya que brindo con amigos.
Brindo por el futuro, por la música y el vino.
Brindo por el futuro, por la música y el vino.
Por esta mesa, por la buena compañía.
Brindo por los domingos y por tantas alegrías.
Brindo por los acordes que han reunido estos amigos.
Siempre que estemos juntos, que en la mesa haya un buen vino.
Siempre que estemos juntos, que en la mesa haya un buen vino.